Jacinto, el precio del éxito, y estamos con un gran amigo, Orson, súper especialista en los Cincinnati Bengals y en cuestiones generales de la NFL, porque Carson Wentz acaba de firmar con los Kansas City Chiefs, quarterback suplente, a competir con Blaine Gabbert. Y no me vas a creer, Orson, pero el día de ayer me preguntaron ¿a dónde va Carson Wentz? Y claro, lo dijimos que podía llegar a mitad de la liga, pero hicimos un muy especial énfasis en que podría llegar a los Kansas City Chiefs, que era mejor que Blaine Gabbert, y que bueno, podría sacarte adelante un par de partidos, como ya hemos visto que Patrick Mahomes se ha llegado a lastimar en postemporada, y el suplente es el que le entra y los mantiene vivos en temporadas en las que acaban campeones. Entonces, no es una posición que se pueda subestimar. Bienvenido, Orson.
Hablando específicamente de un protagonista como los Kansas City Chiefs, hablando del eterno reemplazo que ha representado Blaine Gabbert, pues desde que lo conocimos allá en los 49 de San Francisco, y la debacle de Carson Wentz, que era en su momento uno de los mejores prospectos de la liga.
Y
comenzó exitosamente su carrera, sí, comenzó exitosamente su carrera en Filadelfia, y bueno, su pésimo paso con Washington, después firmado sin pena ni gloria allá en Los Ángeles con los Rams. Posiblemente con un Patrick Mahomes que no se ha distinguido por ser un jugador que se lesione con frecuencia y que incluso lesionado, pues siente la responsabilidad de sacar adelante al equipo. Es decir, han sido muy pocas las ocasiones en las que Mahomes no ha participado en partidos, incluso pues cuando ha estado, insisto, involucrado en algún tema de una lesión, pues resulta que podríamos estar hablando de que los Chiefs no solo tienen al potencial mejor mariscal, por lo menos de la americana. Vamos a dejarlo no en tanto polémica, hablando de términos de NFL en general. Sin embargo, el hecho de también aspirar a tener al mejor reemplazo de la liga, caray, pone a estos Chiefs en una situación privilegiada tras muy buenas selecciones de draft en los últimos 4 años.
Sí, yo creo que mejora la posición de quarterback número 2. Finalmente es un contrato por un año, ¿no? Nos dice Jordan Schultz de Bleacher Report. Debe de convertirse en el suplente número 1, considerando que su competencia serían, era en su momento Blaine Gabbert, ahorita sería Chris Olave con Ian Book. Ian Book lo recordarán algunos de Notre Dame. Realmente no hizo mucho con los Saints, ¿no? Realmente no lo pudieron ni siquiera aprovechar. ¿Qué ha hecho Carson Wentz? 17-24 pases completados, 163 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción, además de 17 acarreos para 56 yardas y 1 touchdown. Esto la temporada pasada como suplente de los Rams en aquel partido que varios recordarán, el Sam Darnold contra el Carson Wentz Bowl. Ya no se jugaba nada ni Rams ni San Francisco. Sí. Al final de la temporada regular era más con un partido de evaluación para los dos y de oportunidad para que se pudieran recuperar alguno de los efectivos. Pero qué va, ¿no? Se había tardado en firmar Carson Wentz. De suplente todavía la arma. Y pues bueno, Kansas City creo que ahora con Andy Reid podríamos esperar que mejore su nivel a lo mostrado en lugares anteriores.
A reserva de conocer los detalles del contrato y qué tanto está basado en incentivos y qué tanto está basado realmente ya en un tema de salario tanto garantizado como diferido, Carson Wentz no se ha caracterizado por ser pues un jugador que firma pocos montos, ¿no? Yo creo que eso precisamente fue lo que le impidió encontrar equipos más rápidamente. Recordamos cuando, bueno, llega a los Colts con muchísimas expectativas, en un momento en que también los Colts estaban en una búsqueda frenética por un jugador que pudiera estar detrás de los controles. Tras la salida muy repentina de Andrew Luck, se encuentran con un Carson Wentz que, bueno, finalmente no le aportó realmente un destino fijo al equipo. Pasa una situación similar con Washington, que estaba también desesperado por encontrar a un mariscal que pudiera pues sacar adelante una nómina que realmente en ese momento para Washington no estaba tampoco tan mal. Es decir, Washington no tenía un mal equipo, no tenía un equipo plagado de superestrellas. Sin embargo, creo que en posiciones relevantes estaba bien armado ese equipo de Washington, que bueno, sabemos desde Dan Snyder, que sabemos que no eres fan de él, Rudy. Desde Dan Snyder.
Y Dan Snyder es fan de Dan Snyder, sí. Pero bueno.
Sí, exacto. Pero bueno, finalmente también habría que ver en una nómina que para el calibre de lo que hoy representan los Kansas City Chiefs a nivel de competitividad, la verdad es una nómina bastante, bastante económica. sorprende el movimiento de Carson Wentz en ese sentido. Nos, insisto, no se caracteriza por ser un jugador que firma por poco dinero, pero tal vez la tardanza en acomodarse precisamente en esta agencia libre pues pudiera estar representando a mejor un factor de oportunidad, o el mismo calibre del equipo le representó a Carson Wentz pues una oportunidad de visibilidad, ¿no? Cosa que no tenía el Rams el año pasado.
Sí, no a este nivel, ciertamente no a este nivel. Y ahora el quarterback que queda disponible, si alguien busca un suplente veterano, pues es Ryan Tannehill. Mágicamente, sorpresivamente, Ryan Tannehill es el que más se ha tardado en firmar. No debe extrañar mucho, dado pues el bajo nivel que mostró el año pasado, pero yo le apuesto más a que era un problema de Titans, a que Tannehill ya no pueda lanzar un balón. Entonces, nada más dejar ese apunte de que el jugador sigue disponible. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Carson Wentz, nuevo jugador de los Kansas City Chiefs. Háganlo saber en la casilla de comentarios. Y recuerden que tienen que dejar su like. Esta transmisión crece si dejan like, si se quedan viendo, para que así el algoritmo de YouTube lo pueda seguir propagando y compartiendo además dispositivos. Muchísimas gracias. Dejen su like porque nos vamos de lleno, Orson, con el draft. Romo Dunze, este receptor poderoso de Washington atrapando pases de Michael Penix Jr., el zurdo, pues ya está siendo comparado, agárrense, con Davante Adams. Esta comparación nos llega a través de Matt Harmon, que algo sabe de receptores. Tiene el tracking de jugadas, de rutas, que se llama Reception Perception cada año. Y dice que ve mucho de Davante Adams en Romo Dunze. Es un receptor muy completo, que puede hacer jugadas por todos los niveles del campo, sin importar qué tipo de cobertura enfrente. Y Odunze, pues mide 6'3", 212 libras, atrapó 92 pases, 1,640 yardas, 13 touchdowns el año pasado. Además, corre las 40 yardas en 4.45 segundos, salto vertical de 39 pulgadas, y podría llegar a equipos en el top 10 como los Cardinals en el pick 4, Chargers en el pick 5, Giants en el pick 6, Bears en el pick 9, hasta Jets con el pick número 10. Y no te digo, oye, ¿cómo le caería un Romo Dunze a los Bengals? Porque los Bengals están por ahí del pick número 19. Según yo, pues no les va a llegar. Pero también se vale especular con esa idea.
Definitivamente, mira, Romo Dunze, un jugador que estaba presupuestado al inicio de las lecturas del draft, previo a la agencia libre, para irse en la posición número 6, una posición que nominalmente pues le pertenece a los Giants, ¿no? Que bueno, definitivamente creo que no van a estar en búsqueda de un receptor número uno en este caso. Un jugador que prácticamente va a estar alternando con Marvin Harrison Jr. la posibilidad de ser uno de los primeros receptores en abandonar la tabla. Creo que con un factor de durabilidad un poco mejor que Marvin Harrison Jr. Es decir, estas áreas de oportunidad que tiene Marvin Harrison Jr., sobre todo cuando la jugada no se trata de abandono del cornerback en mediano o largo plazo, creo que las cumple muy bien Romo Dunze, ¿no? En un factor un poco más completo. Mis Bengals definitivamente no van a estar pensando en esta situación. Creo que buscan más a un receptor que se desarrolle más en el slot. Y Odunze, realmente con este perfil mucho más vertical, a mí me parece una perfecta alternativa que podría acomodarse, como bien apuntabas, para los Cardenales de Arizona en un momento dado, precisamente bajo el esquema de juego que les vimos desarrollar medianamente el año pasado, porque bueno, el año pasado fue un año atípico para un equipo que está en franca reconstrucción, porque esta reconstrucción también de los Arizona Cardinals sí vale la pena mencionar que no es la misma que comenzamos a ver hace 2 años, ¿no? Es definitivamente un barrido que comenzó nuevamente a mediados de la temporada pasada, con muchas selecciones de draft disponibles, no solamente en primera ronda, sino en las primeras tres. Es decir, Arizona va a seguir coleccionando talento, y un jugador de este perfil, ya con un Kyler Murray mucho más integrado al estilo de juego, y tal vez obviamente con un desarrollo un poco más maduro, si es que agarra su iPad para estudiar y no para y no para ponerse a jugar, ¿no? Que fue uno de los temas de polémica del año pasado, ¿no? El uso que le daba Kyler Murray a su iPad. Creo que puede ser una aportación muy interesante si Arizona se lo lleva, ¿no? En otro sentido, creo que los Patriots, sobre todo por los jugadores en los que se hicieron, podrían en un momento dado también estar apuntando esto. Sí, Marvin Harrison. Es que Marvin Harrison es el prospecto más sexy, ¿no?
No, bueno, 6'4", 200, quién sabe cuántas libras, hijo de la leyenda de los Colts.
libras, exacto.
Sí, o sea, el prototípicamente cuando se baja el camión dices, sí, este es un receptor número uno. Y lo ves jugar y dices, sí, este es un receptor número uno. El tema con Marvin Harrison es que, por lo menos de lo que hemos visto en colegial, no te va a generar tantas yardas después de recepción, ¿no?
Exacto.
Un Romo Dunze, un Malik Nabers, sí, uno más por trayectoria, por rutas, y otro más quizás por explosividad, agilidad. Dunze de pronto redondea un tanto sus rutas, ¿no? Pero no, o sea, nada crítico, nada que no se pueda trabajar en el NFL, porque ya lo que tiene es muy especial, muy al estilo ofensivo de Washington, así es. Entonces, pues atentos, damas y caballeros. Ya lo calificamos ayer con Carlos Rosado. Le pusimos que Orson una calificación a todas las posiciones del draft. Según Pro Football Focus, lo discutimos. Y la de receptor uh-huh. es la única que se lleva el A+ por talento top y por profundidad y realmente por el tipo de nombres que puedes encontrar en todos los niveles. Y en ese sentido, Orson, pues tenemos que hablar de este jugador. Luke McCaffrey. Tanto que nos han pedido hablar del hermano de Christian McCaffrey, este receptor de la Universidad de los Rice Owls. Pues bueno, nos dice Phil Yates de ESPN que varios scouts alrededor de la liga están captivados, intrigados por el upside, el potencial que podría mostrar este hermano de Christian McCaffrey, Luke. 1,109 yardas totales, 13 touchdowns en 86 toques de balón, esto en 13 partidos con los Owls. Pues bueno, tiene además viene compitiendo, imagínate, con Romo Dunze, que ya dijimos que es un pick top 10, en la mayor sí. cantidad de recepciones disputadas en el fútbol colegial la temporada pasada, con 24. O sea, recepciones en las que es un 50-50, la gana el receptor o se la interceptan para touchdown defensivo. Ahí estaba Luke McCaffrey a la par con Romo Dunze con 24 recepciones en esas situaciones. 6'2 de altura, 198 libras de peso, corre a las 40 yardas en 4.46 segundos, salto vertical de 36 pulgadas. Y la mayoría de los analistas ven a McCaffrey, quien empezó su carrera colegial como quarterback, como un big slot. Muy en la línea de estos receptores grandotes pegaditos a la línea de golpeo que podría irse entre rondas 2 y rondas 4. ¿Cómo ves?
Hijo de Ed McCaffrey, además de los Broncos de Denver, ¿no? Es decir, el fútbol corre en esta familia. Y bueno, tal vez el caso podría ser muy parecido al de Christian McCaffrey en el sentido de las proyecciones iniciales. Insistimos, antes del draft, por ejemplo, no aparecía el nombre de Luke en los top 15 receptores que pudieran pues salir en las primeras selecciones, ¿no? Es decir, estaba proyectado en cuarta ronda. Hoy las predicciones lo ponen en segunda ronda, es decir, no estamos hablando de un top 30, no estamos hablando a lo mejor ni siquiera de un top 50, dependiendo de lo que los scouts ya efectivamente hayan
determinado.
Captado, exacto, hayan determinado en estudios, ¿no? Como lo comentas, un receptor a lo mejor de facultades un poco más pegadas a un slot receiver que se asemeja un poco a la ala cerrada. A mí me recuerdan estas propiedades que se comentan de él, muy parecidas a las de Mike Gesicki cuando estaba todavía como colegial. Y de esta manera, pues podría representar una oportunidad específicamente para equipos que están buscando a un receptor que va a estar navegando por detrás de la línea de backers. Que se va a estar extendiendo un poco por las esquinas y que va a estar buscando rutas de cruce en un momento dado con las alas cerradas, ¿no? Realmente hay poco todavía, hay pocos datos evidenciables que nos puedan llevar a un buen diagnóstico, a un diagnóstico muy completo de Luke McCaffrey, precisamente por la poca especulación que había acerca de su ingreso a la NFL previo al draft. Es decir, hablaba de otros receptores, por ejemplo, como Torrey Horton, como Malachi Corley o Troy Franklin por encima de McCaffrey. Creo que en este caso en particular la familia le ayuda mucho, ¿no? a McCaffrey, y obviamente va a levantar muchísimas expectativas precisamente por el desarrollo de su hermano Christian. Christian tampoco llegó con un gran cartel a la NFL, sin embargo, pues la manera en que se desenvolvió en el esquema de Shanahan creo que fue determinante para su desarrollo. El paso de McCaffrey, vamos a hablar un poquito de Christian McCaffrey en las Panteras de Carolina, además de plagado de lesiones, pues la verdad es que el planteamiento en su momento de Carolina no le ayudó a McCaffrey a ser realmente un jugador con la espectacularidad visto en la Bahía. De manera que, bueno, creo que el tema de Luke también va a depender mucho en el equipo y el planteamiento en el cual aterrice de cara a un desarrollo que le va a plantear la exigencia de verse mejor o más atractivo, ¿no? Que jugadores como Adonai Mitchell o Brian Thomas Jr. de Louisiana State, y realmente romper esa barrera por ahí en los números 40-45 de las selecciones de draft.
Sí, yo no creo que se vaya tan alto, digo, no es el pronóstico, precisamente por la falta de experiencia en la posición de receptor, ¿no? O sea, llega como quarterback, lleva poco tiempo convertido a receptor, ¿no? La carrera inversa de Ryan Tannehill, que era receptor y luego lo mandaron a quarterback, pero sí valoro de pronto estos jugadores. Digo, yo pienso Vic Slott y me acuerdo de Jordan Matthews, ¿no? Mucho tiempo con las Águilas, un ratito con San Francisco, lo reconvertido a la cerrada y tuvo sus momentos ahí con Chip Kelly, pero a lo que voy es el hecho de que sea un quarterback reconvertido a receptor significa que es más fácil que esté en la misma página que con los mariscales de campo. Va a conocer esas option routes, probablemente va a tener la misma mentalidad, las mismas lecturas de, pues, del apalancamiento, si el defensivo está un poquito más para la derecha, para la izquierda, entonces me tengo una opción y sé que voy a tener que pivotear para este o para el otro lado, o anticiparse ciertas situaciones para estar en la misma página con el quarterback, y entonces pues poder, por supuesto, anticipar y aprovechar eso con yardas después de recepción. Insisto, muy en la línea de lo que sucedía de pronto con un Tom Brady y con un Julian Edelman, que fue quarterback en Kent State, séptima ronda, uh-huh. Y de pronto esa misma visión es la que te permite florecer en la NFL. Le agregas inteligentemente y acertadamente que es hijo de Ed McCaffrey, que algo sabrá de la posición de receptor, campeón con los Broncos de Denver. Exacto. Y ves el desempeño del hermano, que eres mejor atleta que Luke McCaffrey, eso lo tengo claro, pero digo que va, no creo que con toda justicia ya se habla de Luke McCaffrey como prospecto de día 2, o sea, de segunda o de tercera ronda. Y así, Orson, llegamos a otro jugador que es todo potencial, es todo potencial, lo hemos presumido ya mucho. Muy difícil equivocarse en primera ronda tomando un tackle ofensivo este año, pero sepan que el tackle ofensivo de Georgia, Amarius Mims, ya se entrevista con los Broncos de Denver en una visita de estas que se llaman Top 30, ¿no? Te permiten traer a 30 prospectos a tus instalaciones, uh-huh. Y pues bueno, entrevistarlos a profundidad, hacerles todas clases de pruebas físicas. La mayoría de los analistas ven a Amarius Mims como un prospecto de primera ronda. También ya se entrevistó con los Pittsburgh Steelers, y no los culpo. 6'8", 340 libras, solamente 8 partidos en toda su carrera colegial. Pero en esos 8 partidos, 0 capturas permitidas, 0 golpes permitidas, un apresuramiento en 168 snaps de protección de pase en 2023. Todo esto según Pro Football Focus. Los Broncos podrían tomar a Mims y luego designar a Garrett Bowles como su tackle izquierdo, que sería, bueno, él era el tackle izquierdo el año pasado, él sería recortado con esto que se llama la designación post-junio 1. O sea, la estrategia de Broncos podría ser: adiós Garrett Bowles, gracias por participar, te corto con designación post-junio 1, me ahorro $16 millones de espacio salarial y cubro la posición con un novato que me va a estar cobrando quizás 2 o máximo 3 millones el siguiente año. ¿Te gusta el plan? ¿Te gusta para los Broncos? ¿Te gusta para otro equipo en ese rango? ¿Cómo lo ves?
Un jugador que definitivamente va a depender mucho del ritmo que vayan tomando las posiciones estratégicas que vayan tomando los primeros 5 equipos, ¿no? Sabemos que siempre hay estos board swings, ¿no? Que se dan precisamente cuando un equipo se sale específicamente del guión. Si tomamos un poquito en cuenta, por ejemplo, el mock draft de Daniel Jeremiah, que para mí es uno de los que consistentemente representa más certidumbre con respecto a lo que cada equipo va a tomar. Sin embargo, siempre tiene sus errores, ¿no?
Bueno, como todos. Es muy acertado, es muy preciso en su análisis. No creo que se ha ganado ese respeto. Exacto. De los analistas. No es de los que nada más está inflando por querer decir, no, es que yo digo que este va a subir y entonces véanme, ¿no? Es muy mesurado en sus opiniones y creo que tiene ese ojo de scout que le respetamos, ¿no? Adelante.
Correcto. Y bien dices, creo que Amarius Mims es un prospecto que se puede ir en la posición número 12 para Denver. Sin embargo, si estos números, que además Georgia sabemos es un programa con muchísima reputación dentro de todos los equipos de scouts de la NFL, podría incluso brincarse a prospectos como Lemanua Fashanu, ¿no? Que bueno, siempre nos cuesta mucho trabajo pronunciar su nombre, o como Joe Alt de Notre Dame, que parece que va a ser el tackle ofensivo número 1 que se va a ir en la tabla. Sin embargo, va a depender mucho precisamente de la lectura que hagan estos scouts y que consideren cuál, junto con JC Latham, de estos 4 podría ser el mejor prospecto que encaje por estilo de juego, por nivel de planteamiento, por staff de coacheo, que ese es siempre el punto fino, ¿no? A veces tienes un prospecto que es maravilloso en un estilo vertical, pero que no funciona tan bien para una West Coast offense, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que precisamente donde puede encajar o donde sean a veces un poco más atrabancados también a veces los mismos head coaches, ¿no? En el caso de los Denver Broncos, pues sabemos que Sean Payton es impulsivo, ¿no? Es impulsivo y le gustan estos prospectos espectaculares y se nos va en banda a veces también con el tope salarial, de manera que, bueno, ahí podría pasar cualquier cosa precisamente ahí en la posición número 12, pero tal vez los Jets, que están en una plena reconstrucción también de su línea ofensiva y que además creo que lo están haciendo bien.
Lo hicieron bien,
Para dejar tranquilo. Estarán buscando un prospecto en desarrollo. ¿Dónde encaja perfecto Mims en esta narrativa? Precisamente en el sentido de no ser un prospecto que... Es decir, si cae en los Jets, no lo tienes que usar de inmediato ya en tu línea ofensiva, ¿no? Lo puedes dejar madurar por un año, precisamente esta poca exposición que tuvo en la NCAA, y entonces en esa maduración poder precisamente ser un candidato a estar arrancando tal vez el año que viene, tal vez en 2 años, con mucho más integración al ritmo de NFL, porque justamente la posición de tackle ofensivo es una de las que más tarda, tiene una curva de aprendizaje mucho más lento en poder llegar al tiempo de juego de NFL.
Consolidarse, claro, claro.
Exacto, pero como tú lo dijiste, yo creo que hay 5 prospectos de tackle ofensivo que se perfilan muy bien para entrar en las 15 primeras posiciones. Tenemos a Joe Alt, que ya lo dijimos, a Fashanu, a Marius Mims, a JC Latham y a Fuaga, ¿no? Fuaga también es uno de todos ellos están en el 6'6", todos ellos están arriba de 310, 315 libras, de manera que, como lo dijiste, puedes prácticamente taparte los ojos, ajá, y hacer una lotería, como lo hacen en la NFL, y decir, bueno, me quedo con este, ¿no?
Sí, sí. Me quedo con el tackle número 5 de la clase y dices, ah, caray, este sería el número 1 en cualquier otro año, ¿no? Y es que, qué maravilla, exacto, qué bonito. Yo, si se lo lleva a Broncos, me paro y aplaudo, no pasa nada. Digo, es una proyección, son 8 partidos, pero de esos 8 partidos te dicen que, pues, el compadre sí sabe, sí entiende la posición o que tiene las cualidades para seguirse desarrollando. A mí me gusta que no se cambie, me gustaría que no se cambiara el logo, ¿eh? Le ponemos la G de este lado y luego le ponemos otro logo verde con amarillo del otro, y creo que Packers, exacto, con la necesidad que tiene de tackle ofensivo, me gusta, para que no se vaya muy lejos el caballero Amarius Mims, pero bueno.
25 escoge Green Bay. No creo que Mims llegue al 25, ¿no? Fíjate, bueno, equipos que podrían necesitar un tackle ofensivo son los Chargers en el número 5, uh-huh, Tennessee en el número 7, los Jets en el número 10, claro, y en el 12.
Aunque ellos también necesitan receptor.
¿Ya lo contabas?
O querían receptor, estoy seguro que quieren uno más.
Bueno, sí. Y los Santos, los Santos tampoco estarían lejos de poder escoger un tackle ofensivo en ronda número 1. Entonces,
los Rams, no sé si estamos hablando el día de ayer con la lesión de Ryan Ramczyk, la rodilla. Tendrías que ver quién puede jugar del tackle derecho que tackle izquierdo, pero bueno, el tackle derecho de los Rams, pues no estamos seguros de que vaya a jugar ya, sí, o incluso pueda retirarse. Tiene un tema de cartílago que no está sanando bien. Entonces, sí, tendría que subir un poco Packers, pero lo ha hecho, ¿eh? No creo que. O sea, si tienen a alguien detectado. Packers, porque Packers siempre se desarrolla a través del draft, ¿no? Ellos a muy duras penas le entran a agencia libre, entonces saben que este es su momento del año, lo han hecho bien. Nada más dejo la punta ahí. Me hace más sentido para Broncos porque ellos no tendrían que moverse, pero veo a Broncos más bien desesperado por subir por quarterback, entonces ahí es donde creo que podría deslizarse alguno de los tackles. Sí.
Y librar también a Steelers y a Vaqueros, ¿eh? O sea, tampoco, digo, no se descarta que pudieran escoger ahí también un tackle ofensivo, ¿eh?
Claro, Steelers, pues ya lo entrevistaron, el interés es obvio. Vaqueros 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero sí, Vaqueros es trincheras.
Total.
Y un corner vaquero por ahí. Veremos. Pasamos entonces a jugadores que ya están en la liga. Mencionaste a los Cowboys. Más o menos por ahí va esta nota. Los Titans tienen un plan de backfield. Se va Derrick Henry, ya estaba T.J. Spears, jugador de segundo año, me gusta mucho. Un jugador que de pronto me recuerda a Jamal Charles, estilísticamente hablando, ¿no? Digo que va a ser el corredor más eficiente de la historia, como lo fue Charles en yardas totales, pero bueno, yardas por acarreo. Pero bueno, nos dice Tyrone Davenport de ESPN que los Titans no piensan tener un corredor titular el siguiente año. Y esto significa que Tony Pollard, que llega de los Cowboys, y T.J. Spears, que ya está en el equipo, serían co-titulares. Por lo menos para abrir la temporada. ¿Qué tienen los Titans con Tony Pollard? Un contrato de 3 años, $24 millones, y a sus 27 años tiene, o logró, 1,316 yardas y 6 touchdowns en 307 toques de balón. que no es malo, son 4.3 yardas por toque, pero el inicio de temporada fue muy ineficiente, frustrante, sin touchdowns y realmente regresando a una lesión no estuvo, creo yo, a su mejor nivel. Mi expectativa, mi esperanza, mi velita, es que con los Titans pueda recuperar ese nivel que vimos hace 2 años. Con Spears, algo distinto. Tercera ronda del 2023, se los he presumido mucho. 838 yardas totales, 3 touchdowns en 152 toques de balón, como suplente de Derrick Henry. Sinceramente, Orson, estilísticamente hablando, se parece muchísimo. O sea, tú les cambias el correr, número y de pronto te van a confundir, no sabes quién es cuál, ¿eh?
Correr en comité no es una idea que desagrade a Brian Callahan, reciente nombrado como el head coach de los Tennessee Titans, que obviamente van a entrar también en una revolución. No esperemos muchísimos movimientos espectaculares más allá de lo que ya sucedió, es decir, la salida de Derrick Henry. Me parece que fue una situación mucho más motivada por el tema de gerencia alta. Yo creo que el ciclo de Derrick Henry había terminado, sobre todo de la manera tan accidentada que termina la era de Matt Vrabel, ¿no? Yo creo que a Matt Vrabel se le empezó a venir el mundo encima precisamente tras haber liderado la liga en 2021 y el colapso que tuvieron en playoffs, ¿no? En el que, bueno, fueron derrotados de una manera totalmente inesperada por un equipo que venía pues apenas en ascenso, que a la postre termina llegando al Super Bowl. No voy a decir su nombre, pero todos saben de quién estoy hablando. Y creo que de ahí precisamente viene esta crisis de Ryan Tannehill que hablábamos. Tuvo problemas realmente incluso hasta de nivel psicológico que lo llevaron a tomar terapia y que creo que ese es uno de los motivos que tal vez le ha impedido, ¿no?, llegar a un equipo en esta agencia libre. Tal vez esa evaluación es la que tiene un poco reservados a los equipos que en un momento dado pudieran hacerse de sus servicios, retomando un poco el punto que habíamos hablado hace rato. Y bueno, ya hablando de Callahan y de este proyecto con Pollard y Tajay Spears, a mí Tajay Spears me gustó mucho el año pasado, ¿no? Desde que lo veíamos avanzando en el draft, fue un jugador que incluso también fue avanzando en sus proyecciones, pasando de quinta a tercera ronda, en un entorno o en un contexto en el que los corredores, recordamos, yo creo que pasó su momento más álgido, ¿no?, en temas contractuales y en temas de reposición y en temas de concepción de planteamiento ofensivo el año pasado, ¿no? Estuviste en el punto GNFL precisamente platicando de estos temas acá con un servidor. Y a mí fíjate que esta dupla me gusta porque si bien Tony Pollard, como apuntaste, no tuvo su mejor año saliendo de una lesión con los Cowboys, pues tampoco los Cowboys tuvieron su mejor año a la ofensiva, ¿no? Si Dak Prescott está precisamente hoy en el ojo del huracán por no conseguir un contrato o una extensión con Dallas, es precisamente porque el planteamiento ofensivo, del cual pues McCarthy no ha dejado completamente libres a sus coordinadores, creo que precisamente podría ser uno de los factores por los cuales un jugador sumamente efectivo dentro de las 10 yardas, porque Tony Pollard ya en zona de gol prácticamente es una garantía para los jugadores de fantasy. Ha sido fabuloso tener a Tony Pollard, no por la producción en yardas, sino la producción en puntos. De manera que si tienes a un Tajay Spears que en campo abierto, francamente le cuesta mucho trabajo a los linebackers atraparlo, es decir, una vez que pasa al segundo nivel, Tajay Spears realmente te va a conseguir 6, 7 yardas en el mejor de los escenarios después del contacto, y puedes obtener una ofensiva sostenida, insisto, en una ofensiva que va a ser mucho más de pase con Brian Callahan. Tal vez te habla de que el rol de Tony Pollard en ese comité de carrera va a ser dentro de las 20 yardas. Ya en zona roja, pues prácticamente Tony Pollard va a ser una garantía de que los Titanes puedan conseguir puntos, ¿no? Por eso me gusta mucho
el
tándem
que
van a hacer.
Porque pues, hasta semana 11 consiguió su primer touchdown, pero antes, como bien dices, pues sí había tenido esa producción. La cosa era como corredor complementario, y sí que Elliot, que era el martillo, el choque, y Tony Pollard era como este elemento rayo, agilidad, ¿no? Entonces, está intrigante porque realmente nos habla de la evolución que está teniendo la posición de corredor en la NFL moderna. Y bueno, o sea, alejarte de un Derrick Henry que condiciona, es un talento brutal, pero necesitas un esquema muy específico para él, no es aceleración, él necesita agarrar vuelo y entonces suerte deteniendo al camión en quinta velocidad, ¿no?
Pero y que no tiene caso pagarle.
Okay, correcto.
Hoy para Tennessee no tiene caso pagarle esa cantidad.
No, por el momento en el que están, realmente no. Pero juntar a dos jugadores que son de un perfil tan similar con Brian Callahan, que ya hemos visto que le gusta mucho esto de lanzarle el pasecito a Joe Mixon y resuelve, pues es como también para confundir a las defensivas de ahí. Viene uno, viene el otro, y no te voy a decantar qué tipo de jugada voy a lanzar porque realmente los dos pueden hacer de todo, ¿no? Y entonces nos quedamos de pronto muy anclados con que no, necesitamos el martillo, no, el de choque, el de los tackles y el otro que para los espacios el pasecito. Y acá, mejor o peor, pero pueden hacer un poco de todo. Y entonces esa es la parte que me intriga de lo que están haciendo los Titans. Ahora, como alguien que tiene a T.J. Spears en casi todas sus ligas de dinastía, te digo, no me encantó la llegada de Tony Pollard porque le dio duro a su valor, pero bueno, es un hold, aguantamos a ver qué pasa. Sigo creyendo en el talento de los dos jugadores, veremos. Pasemos entonces a noticias de pateadores, porque ustedes lo pidieron, pueblo. Los equipos de la NFL ya están contactando al pateador de la UFL, Jake Bates, tras un gol de campo de 64 yardas. Bates, que fue un pateador para los Michigan Panthers, conectó una patada de 64 yardas para ganar y le sobró pierna el pasado sábado. Esa fue la primera patada, el primer gol de campo que conectó Bates desde que estaba en preparatoria. Solamente dos pateadores en la historia de la NFL han convertido un gol de campo de 64 más yardas y es Justin Tucker, la leyenda que va a entrar al Salón de la Fama, patada de 66 yardas, y Matt Prater, este jugador de una pata brutal, a veces la mira la trae un poco chueca, pero bueno, conectó de 64. Nos dice Tony Paul de Detroit News que los Lions serían uno de los múltiples equipos interesados en Bates después de esta enorme patada. Y sepan que los equipos de la UFL no pueden firmar con un equipo NFL hasta que termine la temporada regular de la UFL el 2 de junio. Y hacen
cualquier
bien.
Cualquier jugador.
Hacen bien, hacen bien. Hacen bien. Y digo que hacen bien porque no los van a desarmar a mitad de temporada porque no empatan las campañas. Entonces la UFL dijo, sí, les voy a mostrar todos, van a ver el talento, disfrútenlo, va bien. Y ya que estén así como que saboreándose lo que se acaba mi temporada y no me arruinen mi producto, se lo llevan. Está bien armado la UFL, ¿eh? Mi padre está clavadísimo con estos juegos, no dice Rudy Velos, yo de ahí voy, draft, no, Rudy Velos. Y ahí está, el interés de la NFL es latente y patente.
Definitivamente, sin embargo, si hay una posición en la que siempre te vas a jugar un lado, digo, cualquier posición, viniendo de colegial, viniendo de otras ligas, ligas de verano, tú gustes y mandes, ¿no? Siempre una apuesta de pasar de un tema a otro, migrar, nunca se sabe, ¿no? Sin embargo, bueno, en la NFL no todo es el cañón, ¿no? La efectividad y la precisión definitivamente te marca la pauta para evitar casos como los Rodrigo Blankenships y los Aguayos y los, bueno, cantidad de pateadores que llegaron con buen cartel, con buenos videos, con buen nombre, con reputación, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Llegan a la NFL y no resultan ser lo esperado, ¿no? De manera que, bueno, obviamente va a levantar muchas expectativas, sobre todo ahora en temporada pre-off season. Obviamente, pues hay muchísima visoría de cantidad de temas y de cantidad de jugadores. Y si bien la UFL, la verdad, no es un producto que yo haya consumido en demasía, pues siempre, nunca faltan en tu timeline los videos, ¿no? Y este video que vimos este chico Bates, pues la verdad es que sí es impresionante la manera en que puede alcanzar esta patada en particular. Sin embargo, bueno, pues para poder llegar a esta situación, pues lo tienes que corroborar haciéndolo una y otra vez. Y este es tema en la NFL, ¿no? Sobre todo en una vertiente en la que nos encontramos hoy, en el que pues, las defensivas efectivamente logran retener a los equipos por ahí de su propia yarda 25-30, es decir, no es tan fácil llegar a la zona de anotación, salvo por una jugada explosiva. Entonces necesitas un jugador, insisto, no solamente con el cañón de poderte conectar ahí desde medio campo, sino con la efectividad de poderlo hacer en la franja de la 30 a la 50, ¿no?
Y
esto creo
emocional.
Que es el área de oportunidad de Bates, ¿no?
Bueno, exacto. Esperemos que se consolide. Por lo pronto te puedo decir, te los cuento con una mano los que pueden conectar una patada de 64 ahorita en la liga actual.
¿Sí?
Porque lo vemos, a veces están yendo a punto de ir al medio tiempo y los coaches pegan rodilla al suelo porque saben que su pateador no tiene ese rango ni a patadas, ¿no? O sea, ni de chiste. Ni para qué lo expongo de que me hagan un regreso de 98 yardas para touchdown en la última jugada del segundo cuarto, ¿no? Entonces, digo, el hecho de que ya tenga ese rango de posibilidades es muy prometedor y bien por él, la verdad. De pronto hay unas historias increíbles. Kicker se presta mucho para tener historias increíbles como estas. Y bueno, hablando de historias increíbles, Luz Riz-Zamit, wow. Este jugador de rugby que ya firmó con los Kansas City Chiefs, nos acabamos de enterar que tiene dinero garantizado en su contrato. Y es un contrato, además, por 3 años. Esto nos habla de que pues, los Chiefs apostaron fuertemente por él, ¿eh? No es un voladito a ver qué pasa. El contrato incluye dinero garantizado y un bono por firmar, lo cual insinúa, sugiere que los Chiefs ven a Riz-Zamit como alguien que puede contribuir de forma importante y legítima, no solamente un jugador de sótano de roster y a ver qué pasa. Si no, tú no le tienes que dar dinero garantizado, le das 2,000-3,000 dólares y vente a competir y no pasa nada. Uh-huh. Riz-Zamit mide 6'3", pesa 194 libras, es uno de los jugadores de rugby más rápidos en el mundo, corrió las 40 yardas en 4.43 segundos y el plan es aprovecharlo como corredor y receptor, además de que lo van a entrenar para equipos especiales. Agárrense, ¿eh? Los Chiefs tienen un plan con Riz-Zamit y no es nada más a ver qué pasa.
Y sí, y además, bueno, si de algo no podemos calificar a los scouts de los Chiefs, es de tomarse las cosas a la ligera. Insisto, yo creo que uno de los factores de estos Chiefs de los últimos años es nunca han sacado talento de la Liga de Rugby, ¿no? Esta sería una primera vez, pero el talento colegial que han seleccionado, pues la verdad es que ha llegado desde un Chris Jones, ¿no? Que salió, si no mal recuerdo, de una tercera ronda, hasta un Isaiah Pacheco que salió de séptima ronda, ¿no? Y que además, pues todavía te está cobrando menos de $1,000,000 al año, que es increíble, ¿no? Entonces, bueno, obviamente este jugador que también lo hemos visto en el planteamiento de rugby, que tiene un sistema de apertura distinto, que obviamente tiene implicaciones de juego muy distintos al de la NFL, pues es un jugador que en campo cerrado tiene una ilusión envidiable y que bueno, pues además su tren de arrastre en el momento del contacto, pues también, la verdad es que es
jalar y jalar y jalar todo el tiempo, ¿no?
Sí. Es exactamente, y que te va a lograr tal vez ya en un contacto sencillo, sino en un contacto donde ya tengo 2 o 3 jugadores, ¿no? Algo que, pues tal vez los fullbacks hacían hace tiempo, que todavía cuando se usaban los fullbacks, ¿no? Ahora son 2 equipos nada más los que utilizan fullback nominal en la NFL, uno de ellos es San Francisco, ¿no? Que te logran esas 2 o 3 yardas ya cuando la jugada está prácticamente muerta, ¿no? Este jugador apunta a que puede romper ese tipo de tacleadas. Obviamente no te va a romper 100 de 100, ¿no? Te va a romper a lo mejor 2 de 10, te va a romper 3 de 10, pero que en un momento dado, pues sí podría ser una interrogante que nos va a mantener muy atentos a lo que podría estar logrando Kansas City dentro de la liga. Pero no solo eso, yo creo que el comentario ya de largo o la presión de largo calado es qué puerta le va a abrir este jugador Riz-Zamit, ¿no? al híbrido del jugador de rugby que pudiera llegar eventualmente a la NFL. Yo recuerdo atletas europeos que llegaron en otros tiempos a la NFL, no sé si recuerdas el caso de Marcus Hunt, que era un lanzador de martillo de 1.98, 1.97 de estatura, que en su momento también emigró a la NFL por sus cualidades atléticas. Él llegó como ala defensiva, si no me equivoco, llegó por la vía del draft como cuarta ronda, no tuvo, la verdad, una carrera muy, muy impresionante, pero bueno, pues al final fue un jugador que
llegó.
Ganó sus snaps, llegó y regresó, ¿no? Después de un año sin encontrar equipo, hubo quien lo trajera de nuevo. Entonces, bueno, pues tal vez en el rugby está también parte del futuro de ciertas posiciones en la NFL.
Sin lugar a dudas, sí, es un contrato a 3 años, bono por firmar, dinero garantizado. Hay talento en todo el mundo, ¿no? Todo va a salir de colegial y creo que eso le va quedando cada vez más claro a la NFL, ¿no? Y si de pronto afianzas con un jugador internacional así, pues prácticamente ese país se convierte en aficionado de ese equipo, entonces también puede ser negocio por ese lado, ir encontrando talento donde generalmente la NFL no lo ha detectado. Vamos cerrando el programa en vivo del día de hoy para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Orson, el cornerback de los de los Colts y de los Dolphins después de 10 temporadas. Lavamentablemente fue encontrado sin vida, Vontae Davis. No se conocen las causas de su fallecimiento. Lo perdimos a los 35 años y, por supuesto, la NFL está de luto. Rashee Rice está cooperando con las autoridades. Esto es lo que sabemos hasta el momento del receptor de los Kansas City Chiefs. Los videos, las imágenes que se han filtrado, pues básicamente señalan que él estuvo en el carro y que estaban con el mismo grupo de amigos antes del accidente. Simplemente es deslindar responsabilidades y ver por qué se retiraron del vehículo, ¿no? De la escena en ese momento.
Segunda polémica de Rice en menos de 2 meses, Rudy. Perdón que te interrumpa, pero... Adelante. Caray.
Sí, está controversial esto de los Chiefs en esos de la offseason y los carros. Ya quítenle los carros de todos los de Kansas City Chiefs. Y los Eagles le dieron una extensión de contrato al safety Reed Blankenship. Y con eso, damas y caballeros, despedimos el live del día de hoy. Orson, sé que te tienes que retirar. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales?
Muchísimas gracias. Pues ahí estamos en ex Twitter como @Orson-GE. Ahí hablamos de NFL todos los días. De repente tocamos algunos temas que no son de NFL, pero no he seguido. Así que bueno, ahí
más
hablamos.
Más de contacto que de NFL, ¿no? Dice de pronto.
Exacto. Exacto, pero no, definitivamente ahí nos pueden encontrar hablando como nos gusta, de comentario, ¿no? No tanto de información, sino del comentario de apreciación. Y bueno, muchísimas gracias por tenerme en tu programa, Rudy. Espero que sea la primera de muchas. Y también te esperamos a ti en el punto GNFL pronto.
Muchas gracias. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Vayan a seguirlo, Orson GE, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Es y fuera.
Gracias, Rudy.
Está Orson. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Platicamos pronto. Orson GE.
Un gustazo.
Hasta la próxima.